Clase número 4, del 11 de octubre del 2020. En esta clase, la doctora termina con el tema de los panchamahabhutas, de los elementos, y nos habla del papel de estos elementos en relación con el embrión humano, ¿no? Con el crecimiento del embrión. Estos tipos de relaciones se pueden hacer con todo, ¿no? Con el crecimiento de un embrión, de cualquier tipo de animal, de una planta, de lo que sea en el universo, siempre podemos hacer un estudio en relación a cómo estos elementos van creando cada uno de lo que sea, ¿no? En el universo. Ahora vamos a hablar del embrión humano. El Akash, elemento espacio, el éter, provoca expansión al crear espacios adecuados entre el tejido. Crea los espacios adecuados, como habíamos dicho, la capacidad de que entre y salga el material para poder construir los tejidos. Hace falta ese espacio. Sin ese espacio no se pueden construir los tejidos. Entonces provoca la expansión al crear los espacios adecuados entre el tejido. Esto se llama Vibardayati. El siguiente elemento, Vayu, el aire, el movimiento. Este movimiento es el que provoca e inicia la división celular. Esto se llama Vibayati. Siguiente elemento, Teja, Agni, fuego. Produce la transformación del tejido, produce el crecimiento entre los tejidos. Esto se llama Pachati, la digestión, la transformación en los tejidos. Siguiente elemento, el agua, Jala. Aporta la liquidez, la fluidez, para que haya movilidad dentro del embrión, para que se vaya formando, ¿no? Esto se llama Kledayati. Siguiente elemento, Prithvi, la tierra. Esto trae el estado de consolidación, empieza a crear consolidado, lo que más adelante se formará con los huesos. Trae lo que es la estructura del embrión, que más tarde dará una criatura. Esto se llama Samhanti. No, estos son el papel de los elementos en relación con el embrión. Estos panchamahabhutas, también en esta clase 4 nos habla la doctora de que entran en la realidad conectándose con nuestra alma. Digamos, nuestro Atman, nuestra conciencia, este alma, es el que hace de alguna manera que estos elementos que están en un estado todavía inmaterial se consoliden. ¿Vale? También habla de que ese alma, esa conciencia, es la que crea la vida a través de los elementos. Un móvil, por ejemplo, tiene todos los elementos, los 5 elementos interconectados, incluso un coche con sus líquidos y todo, pero no tiene vida. Si se le deja, al final acabaría, digamos, corrompiéndose, ¿no? Los elementos irían disolviendo. El ser humano tiene alma y vida, y mientras vaya viviendo, alimentándose, los elementos se van manteniendo unidos, porque hay un alma, hay una conciencia, una entidad que los mantiene unidos. Esta conciencia es la que interacciona con ese estado puro vibracional de los elementos y crea la ilusión de la realidad, ¿vale? Ya que para estos conceptos siempre hablamos de que la realidad es una ilusión. Cuando los elementos dispersos se reajuntan y conectan con un alma, se crea la vida. Gracias a nuestro alma, los elementos están unidos y equilibrados. Si el alma se va, se desconectan los elementos y se van disolviendo y se van desintegrando del propio cuerpo. Por eso hay que tener siempre un equilibrio perfecto de los elementos para mantener una vida sana y poder llegar a tener una larga vida. Para que el alma esté bien conectada a los elementos, hace falta equilibrio de los elementos. Nos pone el ejemplo de un collar. La vida sería el broche que une al collar. Un collar de cuentas, si no está unido, las cuentas es como si fueran todos los elementos materiales y la propia alma, la propia vida es lo que une al collar entero. Pone este ejemplo, ¿no? Entonces, si está desconectado, no hay alma, no hay unión, no hay el cacharrito que une el collar, entonces cada uno de las cuentas del collar, todos los elementos se pierden, se salen de la cuerda, entonces se desintegran. Poner un ejemplo de equilibrio, Cuando un elemento está desequilibrado, vamos a poner el ejemplo del elemento aire. Cuando el aire está desequilibrado, los demás elementos que están totalmente unidos y relacionados también se desequilibran. Por ejemplo, el vayu desequilibrado produce ansiedad, nervios, insomnio. Por ejemplo, ¿no? Entonces, para equilibrar este vayu, lo vamos a equilibrar como los elementos y los humores, los vamos a equilibrar subiendo y bajando sus supuestos. Vayu tiene las cualidades de ligero, frío, sutil. Para equilibrar todo esto, tendríamos que dar otras cualidades: más pesado, menos ligero, más denso, más caliente, para equilibrar esto. Entonces, equilibrando vayu, equilibrando el aire, todo el sistema de los elementos volverá a entrar funcionalmente en equilibrio. Para ello, otra de las cosas que se podrían hacer para equilibrar este vayu es mediante la aromaterapia. La aromaterapia por eso relaja tanto, porque se contrarresta este vayu por medio de tierra, los opuestos, ¿no? Vayu es lo ligero, lo sutil, y tierra es lo denso. Entonces, el elemento olfato va subiendo el elemento tierra, ya que está totalmente relacionado, como hemos visto, olfato con la tierra. Por eso cuando hueles algo, hueles esas partículas de tierra, depende del material que sea también y de sus cualidades de densidad y más de tierra, más etéreas, pues nos pueden subir el elemento tierra, dar más densidad, con lo cual bajar ese elemento aire que tenemos descompensado y que nos produce todas estas cosas, ¿no? Nervios, ansiedad, insomnio y demás. Hay vaidyas y médicos. Vaidyas, ya sabéis que son los médicos que desde niños han comenzado a estudiar, hijos, nietos de otros médicos. Entonces, estos vaidyas son los auténticos y ancestrales médicos de la Ayurveda. Pues estos vaidyas y médicos, hay algunos que especialmente hacen el diagnóstico exclusivamente con los panchamahabhutas, con los humores. Ellos diagnostican cuál es el equilibrio, estado de desequilibrio que hay con estos humores, y entonces solamente trabajan en los propios órganos, en el propio cuerpo, trabajan con aumento y bajada y equilibrio de estos elementos para mejorar la salud y la calidad. Con los principios de los elementos se pueden entender prácticamente todas las enfermedades y saber qué plantas y medicinas hay que dar, solamente tratando los elementos, ya que hay plantas y medicinas que suben y bajan un tipo de elementos, ¿no? Estos son los panchamahabhuta chikitsa, se llaman, que son los tratamientos, chikitsas, tratamientos dados por los elementos. No a través de los humores, eso ya sería otro tipo de tratamiento, pero este principalmente se da solamente a través de los elementos y suelen ser bastante efectivos. Estos tratamientos no solamente se dan así en Ayurveda, sino también en medicina tibetana. Vamos a continuar con uno de los tópicos, uno de los temas más importantes, las gunas. Las gunas lo vamos a traducir como cualidades. Hay tanto cualidades físicas, mentales, emocionales, sutiles, más densas, ¿vale? Pero en principio lo vamos a llamar simplemente gunas, cualidades. Hay diferentes maneras de organizar estas gunas, estas cualidades. Según Charaka, según su ruta, hay diferentes maneras. Pero se suele hablar en general de 21 cualidades que hay en el cuerpo humano, 21 gunas. También muchas de las gunas, vamos a dar 20 en principio de estas gunas van por opuestos. Entonces, la guna de pesadez va unida a la guna de ligereza, la guna de humedad va unida a la guna de sequedad, ¿vale? Entonces vamos a ver como 10 pares, ¿no? En una de las subdivisiones más importantes que hay, más clásicas que hay para dividir las gunas. Por ejemplo, la sequedad, que es la guna ruksa, esta se va a equilibrar con aceites, oleosidad, se va a dar aceites. Entonces, esta va a ser la manera tan importante de poder tratar a un paciente, de poder tratar cualquier enfermedad a través de las gunas. Si vamos a saber que tiene la cualidad, este paciente tiene la cualidad de que sequedad, de que hay más sequedad, vamos a poder utilizar su contrario, la liquidez, la humedad. Entonces vamos a tratarlo con líquidos y con aceites para quitar esta sequedad, ¿no? Es un ejemplo que se da. La palabra guna, guna cualidades, deriva de datu gunam. En principio están los propios cualidades que tienen cada uno de los tejidos. Datu son tejidos. Las gunas es el principal factor o propiedad de una dravya. Dravya, en sánscrito, se llama cosa. Es cosa, cualquier materia, cualquier ser, animado o inanimado, cualquier cosa que se da al universo, cosa, materia, a esto lo vamos a llamar dravya. Entonces, es cualquier factor o propiedad que dé esta cosa, por el cual atrae todo en ella. Factor de sequedad, de humedad, de peso, de untuosidad, de ligereza, de movilidad, de estancamiento. Todos estos son factores que hace falta que haya un dravya. Si no hay un dravya, si no hay algo material, no vamos a tener estas cualidades físicas de la materia, eso es obvio. Entonces, primero hay que conocer las gunas, las cualidades de cada una de las materias y cada uno de los elementos, y luego ya estudiaremos las dosas más adelante, en las siguientes lecciones. Y más adelante, una vez conozcamos estas gunas que se crean a través de los elementos, estas dosas, estos humores, vata, pitta, kapha, que se crean a través de los elementos y las gunas, a partir de ahí conoceremos los tejidos que se crean a partir de las dosas, las gunas y todo, ¿no? Entonces iremos en orden, poquito a poco, estudiando toda esta anatomía según el estudio de la Ayurveda. Hemos dicho que dravya, estas son palabras, iremos dando palabras en sánscrito para que nos vayamos acostumbrando a muchas de las palabras, ya que en los textos normalmente se enseña la Ayurveda dando muchas de las palabras, ya que realmente no tiene una tradición, porque dravya la podíamos traducir como cosas, lo que sea, es la materia, son objetos. Entonces, dravya es la palabra perfecta, ¿no? Para, aunque luego el concepto lo podamos entender con diferentes palabras. Hemos dicho dravya, objetos, cosas, guna, cualidades. El oro, por ejemplo, para poner un ejemplo, el oro tiene unas cualidades de fundirse a una temperatura, tiene un color, tiene un peso, tiene una capacidad de oxicidad, tiene una permeabilidad, una movilidad. Todo esto son cualidades dentro del oro. El plástico tiene otras cualidades, más plasticidad, una diferente dureza, oxicidad, diferente peso, una diferente densidad. Por lo tanto, las gunas, las cualidades, definen las cosas, definen los dravyas, definen los materiales. Algunos doctores, en vez de trabajar sola y exclusivamente con los panchamahabhutas, con los humores, con los elementos, también trabajan con las gunas. Entonces son estas gunas las que como terapia van a ir equilibrando. Estudian las cualidades que se desequilibran en el cuerpo. Entonces, analizando estas cualidades del paciente, van a trabajar a través de sus opuestos. Lo que hemos dicho, si tenemos una cualidad de sequedad, por ejemplo, vamos a intentar contrarrestar con una cualidad de humedad, untando aceites, ¿no? Entonces, ponemos el ejemplo de que lo que habíamos dicho antes, dravya y guna, la materia, los objetos y las cualidades tienen que estar unidas. Un objeto no puede no tener ninguna cualidades. Y luego una cualidad no tiene ningún sentido si no hay un objeto que la lleva. La doctora nos pone el ejemplo, es como si el dravya, el objeto, fuera un ventilador. Sin electricidad no sirve para nada, este ventilador no funciona, no produce aire, no ventila. Y la guna, la cualidad, sería la electricidad, pero sin el ventilador tampoco sirve de nada en esa habitación la electricidad, tampoco nos produce el viento, que es lo que necesitamos, que es lo que necesitaríamos, ¿no? Por eso guna y dravya siempre van juntos, ventilador y electricidad tienen que ir juntos de alguna manera. Para dravya es necesario ir con los gunas, que vayan juntos, es obviamente. Los dravyas dependen de los elementos, ya hemos dicho, y las gunas nos referimos a las cualidades. Se tienen que unir los cinco elementos se tienen que combinar con las gunas y esto con el alma para que pueda vivir el ser consciente dentro del cuerpo. Sin gunas los elementos están inactivos, están desintegrados. Sin guna dravya se desactiva, se disuelven los elementos de dravya. Es absolutamente necesario que estén totalmente unidas gunas y dravyas. La guna propiamente dicha no tiene ni propiedad ni acción, necesita del dravya, está inherentemente, es el agente causativo de la realidad. Significa que la guna no tiene ninguna acción en sí, pero cualifica a dravya para la acción, ¿vale? La acción la tiene el objeto, la tiene la materia, pero guna es la que cualifica, nos da la cualidad para que este objeto pueda pasar a la acción. Charaka clasifica estas gunas, hemos dicho que en unas 20 gunas, 10 pares, pero se van a estudiar a través de 5 principios. Podemos considerarlos como unos tipos de guna. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas gunas que vamos a observar con el sentido del sonido, otra con el olfato, con la visión, con el tacto, con el gusto, ¿vale? Es a través de estos 5 sentidos como nosotros podremos percatarnos de las gunas. Entonces comenzamos con la Sarta Guna, que son la calificación de las gunas que se dan a través del sonido. Vale, entonces la Sarta Guna son todas las que veremos con el sentido del sonido. ¿Esto cómo lo utilizaría la ciencia médica para detectar las gunas? Escuchar al paciente, preguntar y respuestas, todo lo que vayamos preguntando, nuestras respiraciones, los latidos del corazón, los sonidos fetales, sonidos de digestión, el embarazo, las fracturas, también se pueden tocar, se puede tocar una fractura, escuchar cómo suena y a partir de ahí ver la cantidad de espacio que tiene, la pesadez, la rigidez, todo esto con el sentido el sentido del sonido, ¿vale? Sarta Guna. El siguiente, que sería el Sparsha, que es el tacto, son los atributos, las gunas perceptibles con el órgano del sentido táctil, ¿vale? Mediante el tacto vamos a saber si la piel está seca, si la piel está húmeda, la porosidad, vamos a saber los elementos cómo están, cuáles son las cualidades en el pelo, en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo. Estas son las cualidades mediante Sparsha, el tacto. Hay otras que es mediante la visión, Rupa. Esta es la ciencia médica, pues utilizará para ver la forma, para ver el tamaño, para ver el color, la decoloración. Podemos ver si tiene una ictericia con la decoloración de la piel, una anemia, si la piel está más blanca, los ojos están más blancos, falta sangre, los edemas, accesos, lesiones, moratones, todo esto que nos dará muchas cualidades de la materia, del propio cuerpo, los veremos a través de la visión, Rupa. Otro sentido, Rasa, el sentido del gusto. Ahí eso podremos, el sentido del gusto al final es una también de las causas de la vida, cómo podremos ver cómo se encuentra la vida, el estado de nutrición, la fuerza y la salud. Cómo equilibrar estos humores y salud mediante el sentido del gusto. Si damos un astringente, el astringente puede mejorar otro de los humores, puede mejorar alguno de los panchamahabutas, ¿no? Por ejemplo, el dulce, el azúcar, esto aumenta tierra, aumenta agua, aumenta kapha. Entonces se puede dar esto ante una falta de materia, ante un exceso de aire y de espacio, ¿vale? Mediante el gusto, sentido del rasa, vamos a tocar y vamos a definir también todas estas cualidades. Se dará un diagnóstico mediante el gusto, también los sabores que hay en la boca, depende de cómo uno sienta los sabores en la boca, sabremos qué cualidades tiene de más o de menos, qué elementos hay distorsionados, desequilibrados. También qué sabor tiene cada planta, sabremos qué elementos interaccionan más en esa planta o en otra planta. Otra manera de detectar estos elementos y estas gunas, estas cualidades de los elementos, es mediante el olfato. Hay unas medicinas y unos médicos que también identifican mediante el olfato las diferentes patologías. Por ejemplo, ollas, que es, digamos, ese último tejido, es el que nos produce el sistema inmune en nuestra salud, que se considera como una flor, se llama layagandhu, significa flor. Digamos que este ollas, este material sutil que tenemos en el cuerpo, también produce un olor parecido. Hay un médico que puede oler y percibir el tipo de cómo tienes tu sistema inmune solamente con el olor. Cuando un médico huele un sudor fuerte, puede saber que ese pita está más alto, un sudor más flojo que no. Se puede oler también oler la boca de la persona, oler de alguna manera para poder indicarnos qué material, qué elemento está ausente o está desproporcionado. Estos son las gunas estudiadas a través de los 5 indriyas, pancha indriyas. Indriyas es sentidos que tenemos, los 5 sentidos. Ahora vamos a ver otra de las divisiones de los gunas. Para entender los gunas, los vamos a dividir en 20 gunas, ¿no? Según Charaka. Estos 20 gunas se van a llamar Gurubadi Guna, los 20 Gurubadi Guna. ¿Por qué se llaman Gurubadi? Porque el primero de las gunas que vamos a ver es la pesadez, ¿vale? Y esta pesadez, lo que es el peso, se llama en sánscrito guru. Entonces, en Oriente, muchas de las clasificaciones que vamos a ver nos ponen el ejemplo de que se van a llamar, no quiere decir que cuando llamemos gurubadi guna tenga más importancia la pesadez que la ligereza o que la acuosidad o que la humedad o que la densidad, todo esto. No, simplemente es la primera que se califica, entonces se va a llamar guru. Es como si el más alto de un grupo de 20 personas, el más alto y el más mayor, se llama, por ejemplo, Felipe, pues llamaríamos pues que este grupo de 20 personas es el grupo de Felipe, ni es el más importante ni es el único. Pero como hay que nombrarlo de alguna manera, en vez de nombrarlo el grupo azul, lo nombramos el grupo de Felipe, con el nombre de uno, ¿vale? Por eso se llama Guru Badi. Como el nombre, Gurubadi, guru significa peso, Gurubadi guna, ¿vale? Porque es la primera guna. Esto tenerlo muy en cuenta porque hay muchas de las clasificaciones que vamos a tener en Ayurveda se van a llamar por el nombre de la primera clasificación. Las clasificaciones, que ya veremos más adelante, como son Karmanya gunas, Sariraka guna, las gunas cualidades dependiendo del cuerpo, las gunas cualidades dependiendo del karma, ¿vale? De las acciones que se dan, pero esta vez lo vamos a ver como Gurubadi guna, y son 20, 10 pares de cualidades. Ya os he dicho que según los diferentes textos, Charaka, Susruta, Bhakata, diferentes opiniones referente a las gunas, casi todos son iguales, pero difieren en algunas cositas. Vamos a ver ahora las principales de Charaka, que son estos 10 pares de cualidades. En nuestra práctica iremos viendo con el curso los diferentes desequilibrios y equilibrios que se dan entre estas 20 Gurubadi gunas, y cuál va a ser la manera, siempre propuestos, de equilibrarlas. En esta parte de la lección se nos da uno de los cuadros, se llama Gurulagu, ¿vale? Uno de los cuadros quiere decir una lámina que nos da la doctora, en la que tendréis ahí delante, en la que se explica las gunas, los elementos que dependen de esas gunas, las dosas, los humores que dependen de esas gunas y lo que produce en el cuerpo, anya, karma. Karma es la acción, el hecho, lo que produce en el cuerpo, ¿vale? Entonces empezamos con Guru Lagu. Guru como la primera guna, el primer par de gunas, ¿vale? Son 20 gunas, pero lo vamos a ver por 10 pares. Entonces este primer par de gunas se llama Guru Lagu. Guru significa pesado y Lagu significa ligero. La guna Guru, pesado, tiene los butas, elementos, Prithvi y Jala. Prithvi es tierra y Jala es agua. Ahora, en principio, voy a ir repitiendo varias veces, puede ser un poco pesado, pero voy repitiendo cada término que damos en sánscrito para que se os vaya quedando. Cada término que damos en sánscrito lo voy a repetir varias veces. Voy a decir guru, pesado, prithvi es tierra, jala es agua, ¿vale? Para que se os vayan quedando. Más adelante, durante el curso, ya directamente hablaremos de guru, de prithvi, de jala, de kapha. Intentaremos no traducirlo todas las veces al inglés y al español, ¿vale? Pero en principio, en estas primeras clases, voy a ser, permitidme que sea un poco guru, un poco pesado, y que os repita todas estas cosas varias veces. Entonces, la guna, cualidad de guru, pesadez, tiene los butas, los elementos, prithvi, que es tierra, y jala, que es agua, ¿vale? La tierra y el agua ya hemos visto por separado, cuando dimos los panchamahabhutas, los elementos, vimos que prithvi, jala, tierra y agua son de cualidades pesadas, densas, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar pesadez, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dosas, los humores que van a aumentar o bajar? Pues va a ser este guru, esta pesadez, va a aumentar el kapha. Kapha, el humor kapha, proviene de los elementos tierra y agua, prithvi y jala. Entonces, kapha dosa, lo que va a hacer cuando le damos más pesadez, es decir, más agua y tierra, va a aumentar. Todo esto es obvio, ¿no? Obviamente va a aumentar. El aumento se llama brudi, ¿vale? En sánscrito, brudi, aumentar. Y vata va a disminuir. Vata es más de ligereza, es más de etéreo, con lo cual cuando le damos pesadez baja la ligereza y el etéreo, es decir, baja vata. Baja significa kaya. Entonces, vata kaya significa disminuye el vata. Kapha brudi significa aumenta el kapha. ¿Vale? Lo tenéis ahí en el cuadradito. Entonces, este siguiente, o sea, este mismo guru, pesadez, vamos a ver qué produce en el cuerpo, ¿no? El anya karma. Entonces, produce obesidad, ahí lo tenéis, stanya karam, produce un aumento en la formación de las cacas, mala brudi karam. Ahí vais viendo más palabras en sánscrito. Mala significa desechos. Formación de cacas, me refiero a caca, pisé, sudores, desechos, ¿no? No lo consideramos toxinas, aunque lo son, pero son realmente los desechos de la digestión y todo. Esto todo se llama mala, ya lo veremos más adelante. Brudi, hemos dicho que es aumento. Y karan, lo que produce en el cuerpo, ¿no? Entonces, mala, brudi, karam, es los desechos que se producen en el cuerpo aumentan, ¿vale? Stali karam brudi, aumenta la obesidad en el cuerpo, ¿vale? Formación de cacas, alimento, aumenta el alimento, el nourishment, aumenta realmente lo que es el alimento, la nutrición, la capacidad nutritiva en el cuerpo, santarpana. Y también aumenta la pereza, nos da pereza en el cuerpo, ayasya kara, ¿vale? Entonces estos son, hay más, pero vamos a ir poquito a poco. Entonces produce en el cuerpo obesidad, aumento de desechos, un aumento nutricional de nutrición, pero también produce pereza, dejarez, ¿vale? Este es el guru, pesadez. El opuesto que tenemos es lagu, ligereza. Entonces lagu, ligereza, tiene los elementos akash, vayu y teja, espacio, aire y fuego. Aumenta el vata, brudi vata, y disminuye kapha, kaya kapha, ¿vale? Lo disminuye. ¿Por qué? Pues lógicamente la ligereza va a aumentar el vata está hecho de aire y de espacio, entonces ese vata se va a aumentar. El kapha, que es lo pesado y lo denso, cuando le metes ligereza a algo, disminuye lo denso, ¿vale? Lógicamente. ¿Cómo produce en el cuerpo? ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir lo contrario que la anterior guna, va por opuestos, va a producir delgadez, va a reducir la producción de heces, de pises, de sudor, más malnutrición, pero a la vez es la cualidad curativa, propiedad curativa. Quiere decir que para que el cuerpo empiece a sanar hay que dar cualidades de ligereza, en principio, ¿no? Para todo prácticamente. Entonces luego hay diferentes tratamientos, por ejemplo, la oleación es uno de los tratamientos que se dan a esto. Cuando hay algo pesado, pues hay que hacer, por ejemplo, un masaje en el que se quite grasa, se quite aceite, se quite lo pesado. El masaje en los mismos movimientos hace Udvartaran, que es el masaje con polvos. Y sin embargo, si lo que hay es demasiada ligereza, demasiado vata alto, se da un masaje, un Abhyangam, un masaje con aceite, que provoca un aumento de el aceite del peso. Hay dos nombres también de tratamientos, que uno se llama Satuprakrama, que esto es lo que actúa, el tratamiento que se da aumentando la pesadez, aumentando el guru, ¿vale? Entonces, necesitamos darle pesadez al paciente para equilibrarle, tanto con las gunas como con los elementos, pues utilizaremos estos tratamientos de oleación, por ejemplo, ¿no? El Satuprakrama que hemos dicho. Ahora, otro tratamiento se llama Langana, el Langana, que es tratamiento de adelgazamiento. Vamos a utilizar los gunas del agu, de ligereza, vamos a provocar ligereza, vamos a dar ligereza. Bueno, aquí dejamos un resumen de la clase 4. En la siguiente clase, en la 5, veremos todos estos gunas por pares, explicaremos cada uno de ellos. Aquí termina la clase número 4. Estas clases son un resumen en español, no es una traducción lateral de la que estamos haciendo, es un resumen en español, entonces van a durar mucho menos para que lo tengáis mucho más resumido, con menos de los comentarios que hace a lo mejor la doctora, pero que para que esté mucho más nítido, digamos que para incluso los que lo estén estudiando en inglés, que también lo puedan repasar en español, pero mucho más resumido. Todo lo importante que está dicho, con todos los ejemplos y todo lo importante, está dado en estos podcasts, aunque sean un poquito más cortos, ¿vale? Para resumir.